su radio, así como apagar sus celulares. El Festival Internacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a esta emisión de Kinesis. Los saluda Dolores Estrada y quiero enviarles también un saludo del equipo. Juan Carlos Castillo en la producción, nuestro operador en cabina de transmisión Alejandro Coronado. Y tengo el gusto de contarles que, como las ediciones anteriores, me acompaña nuevamente Eduardo Quijano. Eduardo, ¿cómo estás?
El gusto es mío, Lolita. Feliz de estar nuevamente en Kinesis y de hablar de lo que más nos gusta, que es el cine y de nuestro festival.
Ay, sí, este festival que afortunadamente este año, pues, se acerca un poco más a la normalidad que conocíamos, muy diferente a lo que vivimos el año pasado, que fue casi ver todas las películas por internet y con una asistencia bastante reducida.
Sí, la asistencia ha aumentado sustancialmente. Comentaba hace un momento que en realidad muchas de las funciones han estado, digo, al nivel de asistencia que está permitido por las disposiciones sanitarias, muy buenas entradas. Hay algunas agotadas completamente.
Agotadas, de hecho, déjame decirte que te tengo envidia, porque llegué un poco tarde a la exhibición de La Llevada y la Traída y vi que tú te colaste muy bien. Y yo me quedé afuera.
Bueno, es que yo me colé nomás porque yo la presenté en la película.
Ah, o sea que tú tenías entrada segura.
Yo tenía ahí chamba que hacer, y sí, bueno, ya comentas algo que de lo que vamos a hablar, de lo que hemos visto, y bueno, es un gusto que los esfuerzos que se han realizado para hacer más presencial este festival tengan resultados.
Así es, y bueno, los queremos invitar a que nos acompañen esta semana de lunes a viernes, de 12 a 13 horas. Hoy, por excepción, como ustedes ya saben que se inicia otra vez el ciclo escolar de manera presencial, pues a las 12:30 nuestro rector, el señor Ricardo Villanueva, va a dar un discurso de bienvenida y por esa razón a las 12:30 pues vamos a interrumpir, pero mañana, de mañana al viernes, de 12 a 1 de la tarde estaremos acompañándolos.
12:30, atentos al mensaje de nuestro señor rector, el doctor Villanueva. Entonces, pues, luego el lunes, el martes estaremos con el programa completo.
Así es, pero hoy, pues, quédense con nosotros porque vamos a tener la visita de una directora de una película que se llama Nuestra Libertad. En un ratito más platicaremos.
Extraordinario documental.
Así es, un documental que está en competencia por el Iberoamericano, en la sección iberoamericana. Y bueno, en un rato platicaremos de qué se trata este interesante documental. Ah, vamos a irnos entonces, Eduardo, a
la primera sección que implica, nos implica a los dos, Lolita. ¿Qué fue lo que vimos este
perfecto.
Fin de semana? Vamos a ver.
Lo que vimos en el festival. Lo que vimos en el festival.
Estoy muy contenta en esta edición del festival porque no sé a ti qué te ha pasado, pero a mí siempre con los cortometrajes no los puedo ver. Por alguna razón o por otra, o no se acoplan a mi horario, o ya cuando quiero entrar ya pasaron todos. Y ahora, como ha sido los horarios un poco distintos a otras ediciones, pues me tocó la oportunidad que lo primero que me he puesto a ver han sido los cortometrajes iberoamericanos. Y ha sido una grata sorpresa, porque desde historias de ficción hasta documentales súper fuertes que dejan un mensaje bastante impactante para el ratito que podríamos decir que dura un documental. No sé si tú has visto algo, pero hay desde críticas muy fuertes a los desperdicios y toda la contaminación que crea la manufactura de ropa, por ejemplo, desde el abuso que se da a menores en alguna parte de África, y me han parecido interesantes, hasta algunos a tono de comedia, cómo plantean la relación entre una madre y una hija, por ejemplo, y me han parecido muy buenos y quiero recomendárselos porque algunos hoy es la última corrida que tienen. Por ejemplo, los Corto Iberoamericanos, la sección 1, hoy tienen su última corrida en Plaza Premium a las 4 de la tarde con 10 minutos. Los cortos, como están divididos, el número 2, que también trae una serie de cortos, es en donde está Pepe Drilo, que no sé si ya lo viste.
Sí, ya lo vi.
Ah, ok, que es alguien de casa, que lo dirige este corto, Víctor Cartas Valdivia. Está muy interesante porque está filmado en La Manzanilla, Jalisco, y se trata de un cuidador de cocodrilos y de cómo fundó un pequeño museo, digamos, si es que se le puede llamar.
Una especie de santuario, ¿verdad?
Así, y la verdad está muy interesante y yo nunca había visto cocodrilitos recién nacidos así de pequeñitos. Está muy lindo. Y en esa sección hay varios cortos y este se puede ver hoy en Sania, a las 4 de la tarde con 20 minutos. El último que está de cortos hoy está en Cineforo a las 4 de la tarde. Y también trae, por ejemplo, trae un corto mexicano que se llama Manchester Acaticla.
No, ese no lo he visto y tengo muchas ganas. No voy a poder verlo, pero sí se me antoja muchísimo.
Sí, una historia desgraciadamente frecuente en nuestro México. Violenta, pero muy bien hecha, está muy bien. Así que, bueno, yo les recomendaría eso de las cosas que he tenido oportunidad de ver.
Excelente, sobre todo porque el formato de cortometraje se presta para hacernos sensibles a la experiencia cinematográfica y con contenidos de actualidad que presentan denuncia, que son irónicos. Yo destacaría básicamente dos cosas de lo que vi. Lo primero, por supuesto, la gala de inauguración, que fue la película Duna de Denis Villeneuve. A mí me parece de lo mejor que he visto de Villeneuve. Obviamente algunos dirán que La Llegada es mejor, pero esta versión de Duna, ya lo comentaba yo, es una película que tiene lo mejor del cine de acción, pero también es un cine con propuestas, es un cine autoral, reflexivo. Es solo la primera parte de la gran adaptación de la novela de Frank Herbert y la verdad la disfruté muchísimo, como creo que muchos fans que fueron incluso vestidos de la manera de los personajes de la película estuvieron ahí en la gala. Entonces, salimos muy contentos quienes fuimos a ver Dune. Esa es una observación. Pronto se va a estrenar, así que no estamos adelantando demasiado. Y también decir que ayer en la tarde, después de la presentación de La Llevada y La Traída, que por cierto, hoy en el Cineforo tiene una exhibición a las 6:30 de la tarde, este documental dirigido por Ofelia Medina, y que habla sobre, pues obviamente, la chaparrita, porque así le dice, la chaparrita de Zapopan, la Virgen de Zapopan. Y te decía, ayer después entré a ver la película guatemalteca Cadejo Blanco.
¡Ay, buenísima!
Bueno, y sí, esa película la verdad me llamó mucho la atención porque es una película pequeña, muy bien hechecita, pocos personajes, buena acción, un final muy aceptable. Es una película que seguramente a quien la elija para ver va a quedar satisfecho. Es un thriller con mensajes, con obviamente toda la densidad de la persecución de las mujeres desaparecidas y de los feminicidios. Pues ahí está lo que yo vi.
Pues el que la quiera ver, hoy lunes en Sania, en Cinemex Sania, a las 5 de la tarde con 10 minutos, pueden verla, Cadejo Blanco.
De Justin Lerner, que estuvo después, yo me tuve que ir, y no sé lo que haya dicho, tenía ganas de escuchar a este joven director guatemalteco.
Mira, yo tampoco me he quedado a las pláticas con los directores, que la verdad siempre son muy interesantes.
Y
pero
que
es
un plus que tiene este festival y que pueden gozar la mayoría de los que vayan. Fíjate, Lolita, que... este año el público se muestra mucho más participativo, no solamente ha asistido más, sino a la hora de estos diálogos con los directores o con el crew o con los artistas, se ha mostrado muy dispuesto a entablar diálogos.
Diálogos, y pues ahí está la oportunidad hoy en Cine Sania a las 5 de la tarde con 10 minutos, y si hoy no pueden ir, Cadejo Blanco va a estar otra vez mañana martes en Cinemex Patria a las 8 de la noche con 10 minutos.
Y ya que estamos hablando de las opciones que tienen para ver películas, yo les recomendaría hoy una, justamente ahí en Cinemex Patria, un largometraje de animación que se llama My Sonny Matt. My Sonny Matt es la historia, digamos, de la manera de las relaciones, los vínculos entre hombres y mujeres en Medio Oriente.
Ah, de estar muy interesante.
Muy interesante, sí.
Bueno, hicimos un silencio porque Eduardo y yo nos quedamos así como, ¿qué es lo que sigue?
¿Qué sigue? Pero iba a seguir una persona que no pudimos ver, no la pudimos tener aquí porque está enfermita a la hora que le entregaron el Mayagüel.
Ay, de veras.
Entonces vamos a presentar esta cápsula con doña Elsa Aguirre.
Elsa Aguirre, Mayagüel de Plata al cine mexicano.
Sola contigo quisiera estar para entregarte todo mi amor.
Elsa Aguirre es reconocida por ser una de las últimas actrices de la época de oro del cine mexicano. Su nombre real es Elsa Irma Aguirre Juárez, y nació hace 90 años en Chihuahua, Chihuahua. Fue su madre quien la apoyó y la impulsó para ingresar al mundo del cine. A los 14 años, ganó un concurso de belleza organizado por la casa productora Clasa Films Mundiales, que se dedicaba a buscar nuevos talentos. En el año de 1945, Elsa Aguirre y su hermana, Alma Rosa, fueron seleccionadas para participar en la cinta El Sexo Fuerte. Al año siguiente, las dos hermanas vuelven a trabajar juntas en la película El Pasajero 10.000. Elsa Aguirre pensó en dejar la actuación y fue el director Julio Bracho quien la hizo recapacitar al ofrecerle el protagónico en el filme de 1946, Don Simón de Lira, en el que compartió el estelar con Joaquín Pardavé. Fue así como siguieron muchas películas, tales como Algo flota sobre el agua, de 1947, Ojos de juventud, de 1948, Una mujer decente, en 1950, La estatua de carne, de 1951, y Acapulco, del mismo año, entre muchas otras. Elsa Aguirre siempre se ha distinguido por su gran belleza. Fue asediada por grandes estrellas de su época como Jorge Negrete, Ignacio López Tarso y Pedro Infante. En total, su filmografía consta de poco más de 40 películas.
Permiso, por favor, permiso.
¿Qué le pide a los jueces ahora?
Que me conceda mi libertad.
El aborto es un crimen. Gracias a nuestra Constitución, El Salvador no permite el aborto desde ninguna de sus misiones.
Es un acto cruel, es un acto barbárico.
Primero dijeron que era aborto, y después lo cambiaron de aborto a homicidio agravado. Me penaron para 30 años.
A mí se me ocurre que los jueces ni siquiera leyeron la autopsia. Es totalmente una conjetura que no tiene ninguna base material ni tampoco tiene base científica.
In El Salvador, abortion is prohibited in all cases.
A country that has some of the world's strictest.
Kinesis. Continuamos aquí en Kinesis y con la alegría de contar con una directora de uno de los documentales que está en competencia en largometraje iberoamericano. Ella es Celina Escher. Bienvenida, Celina. Ella es directora de la película Nuestra Libertad, un documental que tuvimos oportunidad de ver ahora que comenzó el festival y que trata un tema muy delicado que está muy en polémica actualmente, que es la cuestión de si se permite o no se permite abortar. Para sorpresa, no sé tú ya, Eduardo, pero yo no tenía idea que en El Salvador fuera tan estricta esa situación de que ni siquiera si una mujer es violada se le permite que aborte.
Sí, está penalizado cualquier tipo de aborto todavía, está en proceso la ley, justamente en estos momentos está ahí, pero Celina, bienvenida a Kinesis, platícanos cómo llegaste a este caso, que es un caso emblemático, y a partir de ahí la realización de este documental, Nuestra Libertad.
Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecida de estar aquí. Bueno, primero decir que soy salvadoreña y soy feminista, así que este proyecto pues es muy cercano también a mí. Comencé en este proyecto en 2017, pues cuando me entero, ¿no?, que en El Salvador hay mujeres que están injustamente privadas de libertad por una emergencia obstétrica y sentenciadas a 30 años de prisión por homicidio agravado. Entonces, pues todo esto a mí me genera una gran rabia e indignación por esta injusticia y pues fue cuando decidí ir a la cárcel Ilopango y conocer a Teodora y a las 17. Entonces ahí pues toda esa rabia que yo tenía más que todo se transformó en una admiración muy grande hacia Teodora y hacia las demás mujeres 17, pues cómo ellas sobreviven en esa situación en la cárcel, cómo se apoyan ahí adentro, la sororidad. Y bueno, también queremos hacer un homenaje a todas las mujeres que han vivido estas injusticias. Y lo que a mí más fue lo más fuerte también para mí, pues ver que ellas son mujeres que son sobrevivientes. Ellas, no quería yo focalizarme ni revictimizarlas, sino que más que todo mostrar que ellas son sobrevivientes de tantos tipos de violencias, ¿no? La violencia obstétrica, la violencia estatal, la violencia policial, también violencia física, violencia sexual, que ellas han sobrevivido, ¿no? Entonces, para mí era importante pues mostrar la fuerza de ellas y el proceso de empoderamiento de Teodora Vázquez, de estar privada de libertad hasta convertirse a una activista y defensora de derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Y bueno, con esta película también queremos aportar a la lucha por la despenalización del aborto en El Salvador y por la liberación de las 17 que están injustamente privadas de libertad.
¿Qué tuvo Teodora en particular para que tú la eligieras de entre las 17 que tú hablas? Que la verdad, la película nos transmite mucho de veras esa hermandad que hay en la cárcel. Porque uno cuando piensa en una prisión, te la imaginas súper violenta, con muchos malos sentimientos, con mucha ira reprimida. Sin embargo, estas mujeres se ve que de veras apoyan y les da gusto que el proceso legal de Teodora avance. ¿Ella qué tuvo de especial?
Bueno, Teodora, ella es la vocera de las 17. Entonces, los primeros 5 años que ella estaba en cárcel, pues ella no sabía que habían otras mujeres que estaban justamente también por lo mismo, por una emergencia obstétrica. Y después llega la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que es una organización feminista, y descubre esos casos de las 17. Entonces, ahí ellas se dan cuenta que hay más mujeres ahí. Después, de entre ellas buscan una vocera y pues Teodora se convierte en la vocera dentro de la cárcel. Entonces, ella estuvo 5 años siendo la vocera dentro de la cárcel. Entonces, ella más que todo, pues su rol es la de organizarla, de darle fuerza. Creo que eso era como la fortaleza de ellas, ¿no? Y también les daba consejos, o sea, más que todo ella es una figura bastante que apoyaba a las demás mujeres. Y bueno, con Teodora, pues yo le platiqué de la idea, ¿no?, de hacer una película y de sacar esas historias de la cárcel para que la gente lo conozca, sepa la realidad de la mujer salvadoreña. Y ella también accede y le gusta la idea y entonces pues fue cuando comenzó, más que todo, lo que comenzó fue una gran amistad con Teodora. y así también surge el acompañamiento con ella desde, bueno, donde está durante el juicio hasta que ella recupera su libertad. Uh-huh. Y bueno, y después tiene todo un gran viaje también transformador y se convierte en activista internacional.
Yo tengo una gran duda. En México, claro, también durante años se practicaron muchísimos abortos, fueran legales o no. Me llama la atención la cantidad de personas en El Salvador, mujeres que van a dar a la cárcel. ¿Quién las acusa? ¿Los médicos? O sea, ¿quién dice, esta mujer tuvo un aborto?
Sí, es que por la, bueno, la ley dice de que te dan de 2 a 8 años por un aborto.
Por practicarlo.
Y también los doctores. Entonces, pero esta ley solo se aplica a mujeres que viven en pobreza. Ninguna mujer que tiene dinero está en la cárcel y solo mujeres son criminalizadas que viven en pobreza. Mujeres que son, o sea, son criminalizadas solo del hecho por ser mujer. Entonces, una de las consecuencias de la penalización del aborto es que mujeres están injustamente en cárcel, pero hay muchas consecuencias más, ¿no? Una mujer que quiere salvar su vida, ya está embarazada y quiere salvar su vida, los doctores las dejan morir. Una niña de 10 años que es violada y ella no quiere mantener ese embarazo, es obligada a mantener ese embarazo y en realidad le perjudica su salud mental y su salud física. Hay niñas que se suicidan porque están embarazadas y no saben qué hacer, no tienen ninguna alternativa. Luego también está el caso de Manuela, que ella tenía cáncer, tuvo un aborto espontáneo, la sentenciaron a 30 años de prisión y ella murió en prisión por el cáncer. Entonces, son muchas consecuencias y entonces perjudica la vida de las mujeres y la salud de las mujeres. Entonces, lo que para es importante también que entendamos que es algo de salud pública, ¿no? De que la mujer pueda decir sobre su cuerpo, sobre su vida, y que no tiene nada que ver con religión. Es algo de salud pública que el Estado debería de garantizar para nosotras, todas las mujeres.
Hoy el documental Nuestra Libertad estará a las 6:00 p.m, 6 y poquito más, en Cinemex.
En Patria. En Patria, pero ahí va en la estar, sala premium.
En la sala premium. Y yo quería subrayar solamente a nivel, digamos, un poquito más macro, cómo tu documental se presenta en un momento clave en la discusión en muchos países sobre el aborto, un tema que ha polarizado nuestras sociedades y que seguramente tendrá mucho camino en la vida pública, no solo del Salvador, sino también de México. Así que creo que llega en muy buen momento. La verdad, es un documental que conmueve, pero a mí me gustó, y esa es, digamos, la mirada con la que yo la vi, que es muy esperanzador, sobre todo de mantenerse y resistir la lucha. Y tú nos lo acabas de enfatizar con esta mirada que tienes de cómo defender básicamente la libertad de las mujeres.
Sí, lo que es importante para nosotros también es abrir este diálogo y poder, porque sabemos que es un proceso cultural bastante largo, ¿no? Porque para despenalizar el aborto en las leyes también lo tenemos que despenalizar en las mentes de las personas y para que todos entiendan que es sobre la vida, la salud de las niñas y las mujeres. También estamos en un momento donde hay constante, que las mujeres sufren constante violencia, ¿no? Hay feminicidios, hay violaciones a las niñas y a las mujeres a cada hora en El Salvador. Entonces, no podemos dejar que esto siga sucediendo así. El Salvador es uno de los países más violentos para ser mujer y para ser niña también. Entonces, lo que esperamos también es de que la sociedad abra sus mentes y sus corazones a las historias de las mujeres y que entiendan, ¿no?, de que es un derecho básico, fundamental, el derecho a poder decidir y la autonomía de nuestro cuerpo, y que es algo de salud pública y solo es para... porque nosotras somos las que llevamos el embarazo en ese sentido. Entonces también es nuestro cuerpo y creo que es las únicas que podemos decir somos nosotras.
Estamos viendo que es una coproducción con Suecia, Salvador y Suecia. Ahora sí que los extremos, el primer mundo. Platícanos, ¿cómo fue ese apoyo? ¿En qué consistió?
Bueno, en El Salvador, por ejemplo, no hay ningún apoyo al cine ni apoyo al arte. Entonces, también yo me vi obligada a buscar apoyos desde afuera. Entonces, contacté a esta productora, casa productora que está en Suecia, Y bueno, juntas pues aplicamos a varios fondos internacionales y tuvimos el apoyo del Litfa Berta Fund y el apoyo del Instituto Sueco de Cine. Entonces, esos dos han sido los grandes apoyos que nos han financiado la película y para terminarla también.
Y bueno, desafortunadamente para El Salvador, la presidencia de Nayib Bukele no parece ser la mejor circunstancia para la batalla que están librando, particularmente en este tema.
Sí, exactamente. Bueno, a su gobierno no le interesa nada los derechos de las mujeres. Además, hace un par de meses acaban de mandar a archivo la ley, la propuesta de las cuatro causales.
Así es.
Y él el 17 de septiembre volvió a decir de que él estaba en contra del aborto desde el momento de la concepción. Entonces, estamos en una situación bastante difícil. Además, hay una persecución a todas las personas que piensan distinto, persecución a defensores de derechos humanos, a feministas. Entonces, estamos en una situación bastante difícil y esperamos también el apoyo internacional y presión internacional para que despenalicen el aborto en El Salvador y liberen a las 18 mujeres que hasta ahorita están injustamente privadas de libertad.
Gran trabajo, de veras, un gran trabajo, Celina. Es de reconocer no solo el trabajo del documental, sino particularmente la lucha social que lo fundamenta.
Pues muchísimas gracias. Invitamos al público a que vayan a esta función, que es hoy por la tarde, a las 6:10 p.m. en Plaza Patria Premium. Y bueno, pues ojalá que este documental llegue a todos lados para que pues contribuyamos un poco a que puedan liberar a todas esas mujeres que injustamente están encarceladas. Y muchísimas gracias, te deseamos éxito en la competencia y pues que disfrutes el festival.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues ahora vamos a una cartelera, ¿te parece, Lolita?
Vamos a escuchar las invitaciones.
La cartelera. El empleado y el patrón, bajo la dirección de Manolo Nieto. Ficción, producción de Uruguay, Argentina, Brasil y Francia, 2021. Se presenta a las 5:40 de la tarde en Cineteca FIC, Sala 2. El buen cristiano, a cargo de la directora Isabel Acevedo. Documental, producción mexicana de 2016. Se proyecta a las 6:20 de la tarde en Cineteca FIC, Sala 3. Bombas de tiempo humanas, dirigida por Augusta Faney. Documental, producción de Islandia de 2015. Disfrútala a las 7:30 de la tarde en la Presidencia Municipal de Tonalá. Flamenco Flamenco, bajo la dirección de Carlos Saura. Documental, producción española del 2010. Puedes apreciarla a las 7:30 de la tarde en la Rambla, Cataluña. Plaza Catedral, ficción, producción de Panamá, México y Colombia del 2021. Se presenta a las 8:40 de la noche en el Cineforo de la UDG. Consulta el programa completo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en www.fic.mx.
Hola a todas, todos y todes. Un gusto saludarles. Aquí les habla Anaís Taracena desde Guatemala. Soy la directora del Silencio del Topo, un largometraje documental que está ahorita en competencia documental iberoamericana del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Los invito realmente a todos a ver la película. El documental parte de la premisa de la búsqueda de un periodista en Guatemala que se infiltró, le decían el topo, se infiltró en el gobierno más represivo de Guatemala durante la guerra. Y en realidad es una búsqueda de esta historia desde nuestro presente. Y cómo al ir descubriendo esta historia vamos abriendo grietas, realmente grietas, en los silencios que guarda de un país que está todavía traumado por la guerra, un país que todavía vive en posguerra. Entonces es una profunda reflexión sobre nuestras memorias como sociedades, cómo vamos heredando silencios, pero al mismo tiempo cómo los vamos afrontando. Y también hay una profunda reflexión sobre cómo las imágenes existen o dejan de existir, ¿verdad? Y hacen parte, digamos, de la memoria de un país. Así como también una reflexión sobre la violencia contemporánea, que obviamente países como Guatemala y México seguimos conociendo lo que es la violencia hoy en día. Así que bueno, los invito a todas, todos y todes a que vengan a ver la película. El estreno será el martes 5 de octubre a las 8 de la noche en la Cineteca y también se va a presentar el miércoles 6 de octubre en Cinemex Patria y el jueves 7 de octubre será una función al aire libre en Rambla, Cataluña a las 7:30. Así que muchísimas gracias, muchos saludos desde Guatemala, muchos saludos, adiós.
Continuamos ahora con el mensaje de nuestro rector, el señor Ricardo Villanueva, que dará la bienvenida al nuevo ciclo escolar. Les recordamos que estaremos aquí de lunes a viernes a las 12 horas. Muchísimas gracias, Eduardo Quijano.
Hasta mañana.
Gracias por su preferencia. Kinesis los espera mañana en el mismo horario y en la misma sala.